Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, bienvenidos. De verdad que muy agradecidos con Dios por una oportunidad más y damos gracias también por las personas que están conectadas desde casa, por cada persona que está acá. Es una bendición poder juntarnos acá presencialmente, pero también damos gracias a Dios por la tecnología que nos permite reunirnos a la distancia. Estamos iniciando serie, ¿no? Cerramos la semana anterior la de los poco probable y hoy estamos iniciando una nueva serie que tiene por nombre Viviendo sin temor, ¿no? Y es interesante, ¿no? Es emocionante, genera expectativa una serie como esta, porque me parece que es un tema muy oportuno para el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Se respira temor en el ambiente, la situación no es sencilla, es complicada, ¿no? Y es oportuno hablar de lo que enseña la palabra de Dios para enfrentar tiempos como estos. La pregunta clave, ¿no?, que encierra esta serie y sobre la que vamos a estar trabajando las próximas semanas y sobre la que vamos a estar intentando responder con cada mensaje es la siguiente: ¿te imaginas cómo sería vivir una vida sin temores? ¿Sí? No sé si alguna vez te has puesto a pensar por unos segundos o por unos minutos o por unas horas o por algún tiempo, pero si has tomado o si has tenido la oportunidad de ponerte a reflexionar en cómo serían nuestras vidas si todas esas cosas a las que nosotros les tenemos miedo desaparecieran por completo de nuestras vidas, ¿sí? ¿Cómo serían? ¿Sí? ¿Lo han pensado alguna vez? ¿Cómo serían si de repente esas cosas que nos quitan el sueño de repente en la madrugada, estamos dormidos descansando y nos viene un pensamiento a la cabeza, abrimos nuestros ojos y ya no pudimos pegar más los ojos en toda la noche? Esas cosas que nos roban la paz de un momento a otro, estamos en la iglesia, estamos en casa leyendo un libro, estamos con la familia viendo la televisión y de repente nos acordamos de esto que nos da temor, que nos genera miedo y ya no tenemos paz, nuestro humor cambia, empezamos a discutir con las personas que tenemos a nuestro alrededor, no sabemos cómo manejar las emociones. Si desaparecieran todas estas cosas que nos llenan de preocupación, que nos provocan ansiedad, que hacen que nos tiemble el cuerpo, que nos paralizan, que nos agobian, pero que también nos limitan y que nos impiden avanzar, ¿sí? ¿Te imaginas cómo sería nuestra vida si esas cosas desaparecieran? ¿Te imaginas todo lo que nos atreveríamos a hacer, ¿sí? O por el contrario, todo lo que no haríamos. Porque muchas veces también hacemos cosas tontas por temor, ¿sí? Hacemos cosas por temor a que alguien se enoje, por temor a no agradar a otros, por temor a no llenar las expectativas de alguien, temor a que hablen de nosotros, temor a que nos llamen fracasados, temor a no estar a la moda, ¿sí? ¿Te imaginas cómo seríamos si no tuviéramos estos temores que nos llevan a hacer cosas que no necesitamos hacer? ¿Te imaginas lo bien que dormiríamos en la noche? ¿Cómo descansaría nuestra mente, nuestro cuerpo? ¿Te imaginas cuánto más disfrutaríamos los pequeños detalles de la vida? Un café en familia, una cena en familia, el venir a la iglesia, congregarnos, el ver una película en familia, ¿sí? ¿Te imaginas cuántos sueños y cuántas metas alcanzaríamos o hasta dónde llegaríamos si tan solo esos temores desaparecieran por completo de nuestras vidas? No sé ustedes, yo sí he imaginado cómo sería, ¿sí? Y muchas veces, porque tengo que admitir que al igual que la mayoría de los que están acá y de los que nos están viendo y de quienes verán este mensaje, al igual que todos ustedes, yo también he lidiado muchas veces con el temor. Yo también me he encontrado frente a esa situación, frente a esa circunstancia, yo también me he encontrado luchando con ese pensamiento que me paraliza por momentos, ¿sí? El tema es que vivir sin temor no es algo que nosotros podemos lograr solo con imaginarlo, ¿sí? No es algo que yo pienso y digo, ah, voy a vivir sin temor, y desaparece de la noche a la mañana, ¿sí? Hay miedos y temores que están tan metidos en nuestra mente, ¿sí? Ya sea porque los aprendimos, porque vivimos alguna experiencia traumática en nuestra vida y se vuelve difícil despojarnos de ellos, ¿sí? Pero no es algo que podemos desaparecer, ¿sí? Como vamos a ver más adelante, tiene que ver también con una serie de decisiones que nos llevan a vivir vidas libres de temor, ¿sí? Y muchas veces las circunstancias que a nosotros nos toca enfrentar en la vida son literalmente películas de terror, ¿sí? Son situaciones espeluznantes, pero ni en las mejores películas de Hitchcock nosotros nos habríamos encontrado historias como las que escuchamos hoy en este tiempo, ¿sí? Y esa es la realidad que muchas personas están enfrentando. ¿Cómo no estar asustados? Dice alguien. ¿Y si eso me llega a pasar a mí? ¿Y si eso le llega a ocurrir a uno de mis hijos? ¿O a mis padres? ¿O a mi cónyuge? ¿O a mi negocio? ¿Sí? Lo piensas y se te ponen la carne de gallina, así te suda la espalda, ¿sí? Eso sin mencionar otra serie de temores que no siempre compartimos con otros, que no son tan evidentes, pero que están allí en lo profundo de nuestro ser. No importa qué tan fuertes, qué tan bravos, qué tan valientes nos miremos, todos tenemos algo que con solo pensarlo nos preocupamos, ¿sí? Temor a no tener suficiente y que no me alcance para las cuentas. Temor a perder lo que tanto me ha costado construir y a lo que le he dedicado tanto esfuerzo. Temor a no ser importante para los demás. Temor a enfermar. Temor a que en el matrimonio me sean infiel. Temor a los momentos finales de la vida. Temor a los desafíos de la vida. Temor a la maldad que hay en el mundo. Temor a una tragedia repentina. Y la lista podría continuar. Se me escapan mil más. Se me escapan mil más que podría mencionar. Parecerá ser que en este tiempo nadie es inmune al temor. La buena noticia, y es de lo que vamos a estar hablando hoy, es que a diferencia de COVID-19, sí existe un antídoto efectivo y al alcance de todos para poder vivir libres de temor. Entonces, el primer tema de esta serie se llama Inmunes al temor. ¿Es posible vivir inmunes al temor? Esa es la pregunta de hoy. ¿Se puede vivir sin miedo? ¿Se puede vivir sin temor? Oramos y le pedimos a Dios que nos diga, a partir de su palabra, cómo poder vivir libres de temores. Esas situaciones que enfrentamos día a día, cómo podemos superarlas y vivir en paz a pesar de las tormentas que nos toca enfrentar en la vida. Papá, te damos gracias, Señor, por una nueva oportunidad que nos das para venir delante tuyo, Señor, y encontrar respuestas en tu palabra, papá. Es allí, Señor, donde encontramos guía y dirección, Padre, para enfrentar la vida, para enfrentar estos tiempos raros y oscuros que estamos viviendo, Señor. Te necesitamos, Padre Santo. Necesitamos que una vez más tú nos muestres cuál es el camino que debemos seguir, Dios. Y que en esta noche, Padre, podamos encontrar paz, consuelo, confianza, fuerza, Señor, en tu palabra, Señor, y poder seguir adelante a pesar de cada una de las circunstancias que cada uno de nosotros pueda estar viviendo en este tiempo, Señor. Una vez más, Padre, como cantábamos ahora en el tiempo en que te adorábamos, Señor, no hay razón para ser esclavos del temor, porque tú eres nuestro Padre, somos tus hijos, Señor, y nos has hecho libres, Dios. Eso es lo que queremos recordar hoy, Padre. Que toda distracción se mueva, Padre, toda oposición, Señor, todo aquello que no quiera que este mensaje haga lo que tiene que hacer en nuestro corazón, Padre. Oramos para que sea removido, para que nosotros tomemos la decisión de hacerlo a un lado en este momento y poder enfocarnos en aquello que tú tienes para nosotros. Corazón humilde, Señor, receptivos, Padre, a tu palabra en esta noche, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, antes de continuar desarrollando la temática de hoy, yo quisiera decir que hablar de miedo o hablar de temor no es algo tampoco que nosotros deberíamos satanizar, ¿no? no sé si se explica el término, es como decir, no, yo no soy cristiano, qué vergüenza, yo no, nadie puede saber que yo tengo un temor, que tengo una lucha, que tengo una debilidad, ¿sí? Miedo es una emoción que surge de forma natural en nosotros los humanos y que nos protege de peligros reales, ¿sí? Temor es lo que nos hace evitar o huir de peligros artificiales, ¿sí? Cosas que nosotros imaginamos en la cabeza. Y la Biblia lo que nos enseña es que el único temor saludable es un temor a Dios, ¿sí? Es un temor reverente a nuestro Señor, ¿sí? Podríamos definirlo como ese respeto hacia nuestro Dios que nos impide hacer algo que sabemos se opone a sus principios, a sus valores y mandamientos, porque sabemos que traen destrucción y muerte a nuestra vida. Ese temor que se convierte en la reacción apropiada y que nos lleva a actuar en el momento oportuno, a tomar mejores decisiones, ¿sí? El problema es cuando nosotros permitimos que tanto miedo o temor controle nuestra vida y nos lleve a vivir vidas que deshonran a Dios, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros dudamos y no confiamos en las promesas de Dios, en la soberanía de Dios, e intentamos tener nosotros el control de la situación. Por ejemplo, cuando el miedo o el temor nos llevan a reaccionar impulsivamente y hacemos o decimos cosas sin meditar las consecuencias, terminamos lastimando gente que amamos. Por ejemplo, cuando intentamos anestesiar ese miedo o ese temor de maneras incorrectas, con borracheras, con excesos, con vicios, con placeres. Cuando nos aferramos a él y permitimos que la ansiedad domine nuestra vida, o cuando simplemente no hacemos lo que Dios espera que hagamos porque nos da miedo, ¿sí? Entonces nos estancamos, ¿sí? Nos quedamos allí en la zona de confort. La pregunta es, ¿qué dice Dios en su palabra sobre temor, ¿sí? Además de las más de 360, casi 400 veces en que la Biblia se usa la frase no temas, Jesús en Mateo 8:26 cuestionó a sus discípulos y les dijo, hombres de poca fe, ¿sí? ¿Por qué tienen tanto miedo? Les preguntó Jesús. Leo el texto desde el versículo 23, dice, luego subió a la barca, sus discípulos lo siguieron y de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, ¿sí? Entonces es muy interesante porque esa palabra subrayada en rojo que elige Mateo no es cualquier palabra para referirse a tormenta, ¿sí? Esa tormenta que Mateo describe aquí no se refiere a una tormenta con vientos fuertes y granizada como las que nos ha tocado vivir a nosotros. No se refiere a una lluvia fuerte de primavera, de esas que se te mojan todo, ¿sí? El término griego que Mateo usa en este caso y que se traduce como tormenta en realidad significa seísmo, ¿sí? Que es de donde proviene la palabra sismo, que se usa para referirse a un movimiento fuerte en la tierra. Y Mateo usa ese término que, según algunos teólogos y estudiosos, es el mismo término que él usa solo en otras dos ocasiones. Cuando Jesús muere, que dice que la tierra tembló y las rocas se partieron en dos. Y luego cuando Jesús resucita, dice que se produjo un gran terremoto, ¿sí? Entonces imagínese la fuerza de lo que estos hombres están viviendo en ese momento, que Mateo lo compara con estos dos eventos, ¿sí? Pero en el caso de estos hombres la amenaza es real, ¿sí? Ellos no están suponiendo que algo malo puede ocurrir en su viaje en la barca. En efecto, algo está sucediendo. Hay una tormenta fuerte que hace que la tierra se estremezca y ellos están en el medio de eso, ¿sí? Entonces continúa el texto, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar, ¿sí? Y ahí responde Jesús, hombres de poca fe, les pregunta, ¿por qué tienen tanto miedo, sí? Uno lee este texto y uno pensaría que Jesús está bromeando, ¿sí? Imagínate que tú vas a un juego de fútbol. Estás ahí en la cancha dándolo todo, 90 minutos corriendo de un lugar a otro, haciendo esfuerzo físico. Terminan los 90 minutos, estás agitado y sudando y otro jugador se te acerca y te pregunta, ¿y por qué estás sudando? ¿Sí? Es como que un nadador salga del agua y otro nadador le pregunta, ¿y por qué estás mojado? ¿Sí? Hay una tormenta enorme, está sacudiendo la barca de un lado al otro, las olas son altísimas. Y Jesús les dice, ¿y por qué tienen tanto miedo? ¿Sí? Jesús no estaba bromeando para nada. Su rostro estaba serio y su pregunta parece más bien casi un regaño. ¿Sí? Estos hombres tiemblan del miedo, parece que van a morir en el agua y Jesús les pregunta, ¿por qué tienen tanto miedo? Y uno diría, mira Jesús, pero mira la tormenta que hay. Se nos va a volcar la barca. Vamos a morirnos, Señor, acá. Pero dice el texto que entonces se levantó. ¿Sí? Me encanta esta parte porque puedo imaginar a Jesús aún restregándose sus ojos y casi que bostezando. ¿Sí? No sé si alguna vez te han despertado a la mitad de una siesta para pedirte algo y te despiertas así como, ¿y qué pasa? ¿No? Lo puedo imaginar así. No, él estaba durmiendo, estaba descansando. Y continúa el texto y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Dice el 27, los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? ¿Sí? Entonces yo quisiera mencionar algunos detalles importantes que es bueno considerar, que podemos extraer de este relato y que nos ayudan no solamente a responder nosotros esa misma pregunta que nos hace Jesús en medio de las circunstancias que vivimos. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Sí? ¿Por qué tienes miedo, Coco? ¿Por qué tienes miedo, Gerard, Marita, Facu, Ire, Adri? ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Sí? Sino que también lo que vamos a ver ahora nos enseña cómo podemos vivir una vida libre de temores. ¿Sí? Y en primer lugar, lo que yo quisiera mencionar, que es súper importante tener en cuenta, es que no es la falta de tormentas lo que nos distingue como seguidores de Jesús, sino a quién descubrimos en la tormenta. ¿Sí? Esto es importante porque nosotros tenemos que tener en cuenta como seguidores de Jesús que nosotros no estamos exentos de enfrentar problemas y circunstancias difíciles en la vida. Lo que a nosotros nos distingue es que en la barca en la que nosotros elegimos ir, porque no es que Jesús va en nuestra barca, es que nosotros decidimos ir en la barca de Jesús. Lo que nos distingue es que el que está en esa barca es el que tiene poder para calmar la tormenta y ayudarnos a atravesar cualquier circunstancia difícil. ¿Sí? Mateo 8, 23, 24 dice que sus discípulos lo siguieron, que de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Entonces no sé si pueden notar, dice sus discípulos lo siguieron. Estos hombres no están haciendo otra cosa más que seguir a Jesús. Ellos no le están robando a nadie, ¿sí? Ellos no están de fiesta gastándose el dinero que se ganaron en la pesca con mujeres que no son sus esposas. Ellos no están haciendo nada malo, solamente fueron obedientes a la invitación de Jesús y tomaron la decisión de dejarlo todo para seguir a su maestro, ¿sí? Esto es importante porque esto desmitifica la creencia cristiana errónea de que si a alguien le pasa algo malo es porque es un malvado pecador. Pero en cambio, porque yo soy muy bueno y piadoso, nada malo me puede ocurrir, ¿sí? Tenemos que destruir esa mentira, ¿sí? Lo que dice el texto es que a estos hombres, seguidores de Jesús, los sorprendió una tormenta repentina, ¿sí? Les vino la tormenta de golpe. Uno quisiera leer un texto como este después de que dice sus discípulos lo siguieron en la barca y leer algo como siguieron a Jesús y un gran arcoíris se formó en el cielo y los pajaritos cantaron y tuvieron un viaje placentero hasta llegar al otro lado del lago, ¿sí? Pero no pasó eso. Pasó todo lo contrario. ¿Sabes por qué? Esto es importante que lo recordemos. Porque subir a la barca con Jesús significa que nos vamos a mojar con Él. Significa que nos vamos a mojar con Él. Sí, si bien los seguidores de Cristo no somos inmunes a los problemas de la vida, sí podemos serlo al miedo que estos nos ocasionan por la simple razón de que nosotros elegimos ir en la barca correcta. Sí, en la barca en la que nuestro Salvador descansa porque Él está en las manos de su Padre, en la barca en la que descansa el que sostiene todas las cosas, en la barca en la que está el que dio su vida por nosotros y que prometió estar con nosotros siempre, en la barca en la que está el Hijo de Dios que tiene poder para ponerle fin a cualquier tormenta. La respuesta de Jesús a sus discípulos no es cuestionando su reacción natural de miedo ante semejante tormenta, porque el peligro es real, ¿sí? Hay tormenta, ellos no están suponiendo que va a haber tormenta, hay tormenta, sus vidas corren peligro. La pregunta de Jesús surge más bien, ¿por qué dudan de quien les acompaña en la barca y que es capaz de hacer lo que terminó haciendo Jesús, ¿sí? Los seguidores de Cristo también enferman, también luchan con adicciones, también les despiden del trabajo, también les sobreviene aflicción, también viven tiempos de escasez, de persecución, de rechazo, de soledad, ¿sí? Pero no es en temor que Dios espera que reaccionemos, sino fe en el Hijo de Dios, ¿sí? Fe en su Hijo Jesucristo. Dios espera que corramos hacia Él buscando socorro. Y qué bueno saber, qué esperanzador saber que en medio de la noche más oscura nosotros podemos correr hacia nuestro Señor a buscar ayuda, porque estamos en la barca correcta y podemos descansar, ¿sí? Isaías 41:10, uno de los tantos versículos en la palabra que dice: no temas. Una vez más dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. Él está con nosotros, ¿sí? No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, Él nos dará la fuerza, Él nos ayudará y nos sostendrá con su mano victoriosa, ¿sí? A eso tenemos que aferrarnos nosotros. No es la falta de problemas lo que nos distingue, sino a quién encontramos en los problemas, ¿sí? Entonces, en resumen, ¿sí? Esto no es solo un pensamiento, quiero vivir sin temor, sino cómo nos volvemos inmunes al miedo, cómo podemos tener una vida libre de temor. En primer lugar, y aquí hacemos un breve resumen de este punto, es decidiendo subirnos a la barca correcta, ¿sí? Aceptando la invitación de Jesús y cambiarme de barca y subir en la barca en la que viaja el Salvador. Yo tengo que bajarme de la barca del orgullo, de la autosuficiencia, del rencor, de la barca de los placeres, de la comodidad, de la seguridad, y aceptar la invitación del Maestro para ir en su barca, ¿sí? Esa es la primera decisión que tenemos que tomar. Pero una vez que estamos ahí, yo necesito tomar la decisión de conocer al que va con nosotros en esa barca. Y eso tiene que ver con cultivar una relación sólida con Jesús. Porque tú podrías cambiarte de barca pensando que vas en la barca de Jesús, pero vas en la barca de la religiosidad, de las tradiciones, de las costumbres, y seguir asustado en la vida porque no conoces al Salvador. No puede haber fe inquebrantable si no hay intimidad con Dios. Cuando nosotros mantenemos la presencia de Dios en nuestra vida, con oración, con lectura de su palabra, con ayuno, sirviendo, congregándonos, manteniendo nuestra mente enfocada en las cosas correctas, cuidando lo que escuchamos, cuidando lo que leemos, cuidando lo que hacemos, cuidando las cosas a las que les prestamos atención, tenemos paz y podremos mantenernos de pie a pesar de las circunstancias. Y cuando yo mantengo la mirada en Jesús, me olvido de la tormenta a mi alrededor. Pero cuando me desconcentro por estar enfocado en la tormenta a mi alrededor, me olvido de quién está en la barca, ¿sí? Necesitamos conocer al que está en la barca, ¿sí? Número 3, decidiendo correr a la fuente correcta, ¿sí? Y aquí te pregunto, ¿hacia dónde estás corriendo? ¿A quién estás yendo a despertar cuando sientes temor? Pedro y Juan eran marineros con experiencia, ellos están allí, ellos eran pescadores, ellos conocen el mar, conocen todo lo que allí ocurre, ¿sí? Seguramente ya habían luchado y habían hecho lo que ellos conocían para intentar mantener esa vela abajo y que el barco no se volcara. No obtuvieron resultados, ¿sí? Así que corren a Jesús, despiertan a Jesús, ¿sí? La pregunta es, cuando nuestra barca se mueve, ¿a quién corremos a despertar en primer lugar? Es decir, estamos en la noche durmiendo y nos sobrevienen pensamientos que nos quitan la paz, que nos quitan el sueño. ¿A dónde corremos? ¿Sí? ¿Corremos a Facebook? ¿Corremos a Instagram? ¿Corremos al correo electrónico para leer y leer y leer los análisis que nos envió el médico? ¿Corremos para pensar en el trabajo? ¿O corremos a la presencia de nuestro Señor? Y le decimos, Dios, ayúdanos en este tiempo, ¿sí? Y número 4, en medio de la circunstancia necesitamos reaccionar con fe y no con miedo, ¿sí? Porque fe y miedo son incompatibles. Miedo paraliza, fe nos ayuda a avanzar y a mantener la calma aún en medio de la tempestad, ¿sí? Entonces, estos son como las decisiones que tenemos que tomar nosotros para poder vivir vidas libres de temor, ¿sí? Pero mencioné un primer punto, ¿sí? Que fue que no es la falta de tormentas lo que nos distingue, sino a quién descubrimos en la tormenta. Lo que voy a mencionar de aquí en adelante es más bien todo lo opuesto y tiene que ver con las consecuencias en la vida de alguien que decide que el miedo va a controlar su vida, ¿sí? Y lo que sigue, el punto número 2, es que el temor corroe nuestra confianza en Dios, ¿sí? Esto es lo que hace, ¿sí? Diluye, destruye, carcome nuestra confianza en la bondad de Dios, en el poder de Dios y en la soberanía de Dios. Y empezamos a cuestionarlo todo, ¿sí? Si realmente hay un Dios que me ama en el cielo, si realmente hay un Dios bueno, ¿por qué duerme mientras yo sufro? ¿Sí? ¿Le importamos a Dios? Y el temor empieza a desatar una multitud de vidas, de dudas, que nos sumergen en la desesperación. Y esa desesperación lo que hace es que nos convierte en personas controladoras. Queremos controlar todo y a todos, ¿sí? Pero no es lo que Dios espera de nosotros. Jeremías 17, del 7 al 8 nos recuerda, y fue un texto que estudiamos hace unas semanas atrás. Dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. Ojo, no teme que llegue el calor, porque va a llegar. Dice, sus hojas están siempre verdes y en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. No podemos permitir que el temor destruya nuestra confianza en Dios. A pesar de la situación, tenemos que confiar y descansar en la verdad de que hay un Dios que cuida de nosotros, hay un Dios que nos sostiene y que aunque no entendamos nada, Él es un Dios soberano que sigue estando al control de las situaciones, por más difíciles que se miren para nosotros. Lo segundo que quisiera mencionar de los efectos del temor en nuestra vida, y este es muy importante en este tiempo principalmente, es que el temor altera nuestro carácter, ¿sí? Martín Niemöller escribe lo siguiente, él dice, el temor le da rienda suelta al tirano que hay dentro, ¿sí? De repente estamos tan asustados, tan atemorizados, que empezamos a perder el control de nuestras emociones. Y cuando nos damos cuenta, ya no somos personas que hablan, sino somos personas que ladran, casi que mordemos a la gente, ¿sí? Y en este tiempo en que nos toca estar más tiempo del normal en casa, ¿sí? Con las personas que vivimos, tenemos que ser muy cuidadosos. Porque lo que queremos son familias más sólidas, no familias más débiles. Porque no sabemos controlar la frustración de nuestro enojo y nos empezamos a tratar mal los unos a los otros, a ofendernos, a insultarnos, a gritarnos, a faltarnos el respeto. Siempre estamos a la defensiva esperando que nos digan la primera para reaccionar con todo y entrarle así a los tobillos de una, ¿sí? Convertimos nuestros hogares, nuestros lugares de trabajo en ambientes muy hostiles. Siempre gruñendo, alzando la voz, discutiendo con todos, esperando a ver cómo puedo pelear con aquel, con el otro. Esto es lo que hace el miedo en nosotros. Y a veces queremos esconder nuestro temor detrás de una fachada de rudeza, y por eso es que actuamos de esta manera, ¿sí? Tenemos que tener cuidado, no podemos dejar que el miedo destruya nuestras relaciones, ¿sí? Destruya los vínculos con la gente que amamos, nuestra familia, la gente de nuestra comunidad de fe, la gente de nuestro trabajo, del lugar que estudiamos. El temor corroe nuestra confianza en Dios, el temor altera nuestro carácter, pero también el temor afecta nuestra memoria, ¿sí? Es como una amnesia espiritual, ¿sí? Los discípulos tenían razones de sobra para confiar en Jesús cuando estaban en esa barca. Dice Mateo 4:23 que lo habían visto sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 8 del 14 al 15 dice que Pedro vio la sanidad de su suegra cuando estaba enferma. Mateo 8:16 dice que lo vieron cuando con su palabra echó a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y alguien debería haber estado ahí para haberle dicho a estos muchachos: ¡hey! ¿No recuerdan estas cosas? ¿No recuerdan todo lo que Jesús ha venido haciendo y de lo cual ustedes han sido testigos, sí? Por eso es lo que hace el temor en nuestras vidas. Hace que nos olvidemos de los milagros y de las cosas buenas que Dios ya ha hecho en nuestras vidas, sí. Por eso en el libro de Éxodo, después de que el pueblo de Israel sale de Egipto, la orden de Moisés a los israelitas fue: acuérdense de estas cosas, sí. Acuérdense de los milagros del Señor, de cómo los sacó de esta tierra, cómo los liberó de esclavitud, todos los milagros, todas las señales, todas las cosas que Él hizo para que ustedes salieran de la esclavitud y vayan rumbo a la tierra prometida. Acuérdense de estas cosas, celebren y enséñeselas a sus hijos, ¿sí? No podemos permitir que el temor nos haga olvidar quién es nuestro Salvador, cómo Él nos sostiene en medio de la tormenta, cómo Él nos fortalece, cómo Él nos ayuda, y cómo de la misma forma en que ha obrado milagros en nuestras vidas, puede seguir haciéndolo, ¿sí? En ese sentido, yo trato de llevar conmigo un cuaderno. En realidad lo tengo al lado de mi cama, en una mesita que tengo allí. Es como un libro de actas, de esos que se usan para anotar cosas legales y así. Y lo tengo ya como desde hace 8 años. Y cada vez que puedo anoto ahí algún pensamiento que me viene a la cabeza, anoto versículos, anoto oraciones, anoto promesas de Dios, anoto mis quejas también, trato de ponerlas ahí. Y es impresionante cómo, porque no es que lo leo todos los días, ¿no? Tampoco es que escribo todos los días, pero cada cierto tanto me viene ese sentir, ese impulso del Espíritu de leer lo que allí he anotado, ¿no? Y cuando empiezo a leerlo, es impresionante ver cómo Dios ha sido fiel en toda mi vida, ¿sí? Cómo Dios ha respondido esas oraciones en algún momento de mi vida. Cómo Dios ha obrado en momentos difíciles en los que ya no tenía más fuerzas. Y recordar esas cosas, recordar quién es Él, recordar cómo me ha ayudado en mi vida, en mi familia, ¿sí? Aniquila por completo el temor. Es como un dardo de fuego que apaga cualquier temor. En medio de la madrugada lees esas cosas y no puedes hacer otra cosa más que decir: gracias, Señor, porque te he visto obrar en mi vida y sé que lo vas a seguir haciendo. Y me ayuda a seguir adelante, ¿sí? No podemos permitir que el temor nos haga olvidarnos de las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y último punto. Le pido a Franco si me ayuda con la guitarra. Es que el temor nos vuelca a la idolatría, ¿sí? Ojo, cuando el temor le da forma a nuestra vida, la seguridad empieza a convertirse en nuestro Dios. Y cuando la seguridad se convierte en nuestro Dios, nosotros empezamos a adorar un estilo de vida sin riesgos, ¿sí? Dios deja de ser nuestra seguridad y empezamos a darle más importancia a aquello que me hace sentir seguro. De repente caemos en zonas de confort. De repente ya dejamos de dar pasos de fe porque nos da miedo. ¿Qué pasa si fracaso? ¿Qué pasa si no sale bien? ¿Qué pasa si esto no es lo que yo pensaba? ¿Qué pasa si Dios no me ayuda? Nos volvemos egoístas a veces por miedo a que nos haga falta. Nos estancamos, dejamos de amar a las personas. Amar es fe, amar es decisión, amar implica riesgo, porque no siempre nos van a responder de la misma forma. Pero por todas estas razones es que Jesucristo en la cruz derramando su sangre por nosotros, le declaró la guerra al temor. ¿Y saben qué? Jesús venció, Jesús ganó, porque Jesús se despertó al tercer día y la tumba sigue vacía. Nosotros tenemos un Salvador que está vivo. Y nuestra fe en Él es lo único que nos hace vivir sin temor, vivir sin miedo y poder atravesar las tormentas de la vida confiados, ¿sí? Esta fue una de las declaraciones que con más frecuencia Cristo repetía mientras estuvo en esta tierra. Cristo dijo: no teman. Cristo dijo: no teman. Cristo le dijo a sus seguidores: no teman, ¿sí? Hay varios versículos que van a aparecer allí en la pantalla. Mateo 10:31, Jesús dijo: así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Mateo 6:25, por eso les digo, no se preocupen por su vida. Lucas 8:50, no tengas miedo, cree nada más. Mateo 14:27, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Mateo 10:28, no teman a los que matan el cuerpo, porque no pueden matar el alma. Lucas 12:32, no tengan miedo, mi rebaño pequeño. Y Mateo 24:6, ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Yo podría seguir citando versículos, ¿no? Citando versículos de Jesús diciéndonos por qué no debemos tener miedo, por qué nuestra confianza debe estar puesta en Él, ¿sí? No podemos vivir una vida esclavizados al temor, esclavizados al miedo. No hay razón, ¿sí? No hay razón. Si sí hay tormentas, si sí hay circunstancias difíciles, pero Cristo nos ayuda a salir adelante, ¿sí? Ahora, esto que voy a mencionar para cerrar es sumamente importante, porque Dios nos recuerda en su palabra que debemos ser valientes, ¿sí? También, no temas, esfuérzate y sé valiente, ¿sí? Pero ser valiente no significa ser irresponsable, ¿sí? Ninguno de nosotros puede predecir ni evitar las tormentas en la vida, porque al igual que la de aquella noche, aparece de forma repentina, ¿sí? Pero eso no significa que nosotros vamos a salir a buscar las tormentas para entrar voluntariamente en ellas, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no podemos prever una crisis financiera, pero sí podemos ser responsables en el manejo de los recursos. Nosotros no podemos prever una enfermedad, pero sí podemos ser responsables cuidando la salud. Nosotros no podemos prever una tragedia, pero sí podemos evitar ir a lugares peligrosos. Nosotros no podemos prever un problema en las relaciones, pero sí podemos evitar juntarnos con las personas incorrectas. Nosotros no podemos vivir con miedo, pero sí podemos hacer nuestra parte y confiar en Dios mientras Él nos ayuda a atravesar la tormenta, ¿sí? Entonces me hace gracia porque aquí están mis dos hijas, siempre están acá sentadas al frente mío, y ellas le temen a algunos insectos, ¿sí? Algunos vuelan y otros se mueven por el piso con rapidez. Entonces ellas en la noche llevan una botella de agua a su habitación para dormir y tomar agua por si se despiertan en la noche y les da sed. Y a veces de noche, ya cuando estamos acostados, alguna se le olvidó subir su botella para dormir, y entonces las escucho allí afuera del cuarto debatiendo, gritando y un poco en pánico por cuál debe superar el temor de ir a la cocina en obscuras, pasar por encima del insecto llamado cucaracha, encender la luz y traer sus botellas de agua de vuelta al cuarto. Suena como misión imposible, ¿no? Hasta lo imagino con musiquita. Y a veces me gritan para que les ayude, sí, me llegan a despertar: papá, sí. Y mi pregunta es como la de Jesús: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Qué es lo que pasa, sí? Y ellas me responden desde lo profundo del corazón: papá, hay una cucaracha. ¿Cómo puedes dormir sabiendo que se mueve con velocidad por la cocina y que si bajo me va a saltar a los pies? Y mi respuesta es como: ah, sí, la cucaracha. Entonces bajo y de un solo chancletazo queda la cucaracha ahí descuartizada en el suelo de la cocina. Y ellas se me quedan mirando así como: ¿qué clase de hombre es este que baja a obscuras, descalzo y mata cucarachas con chancletas? Dice Lucado en su libro Sin Temor: me pregunto si Dios reaccionará de la misma manera ante nuestros miedos. Yo creo que sí. Dice Mateo 28, 26, 27: entonces se levantó, reprendió a los vientos y las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas obedecen? No importa que sea aquello que le tienes miedo, pero si a vos te importa, a Dios también le importa. Eres un padre amoroso que no tiene problemas de levantarse en la oscuridad e ir a detener lo que ninguno de nosotros puede detener, ¿sí? No olvidemos en cuál barca estamos, ¿sí? No olvidemos quién descansa en ella: Jesús. Y una fe sólida en Él es lo único que puede convertirnos en personas inmunes al temor. Les invito a que nos pongamos de pie, también los que están en casa, y que cerremos este tiempo adorando a nuestro Señor. Padre, gracias una vez más, Señor, porque tu palabra realmente nos reconforta, Señor. Tu palabra realmente nos anima en tiempos difíciles, papá. Y saber, Dios, que tú eres lo único que puede ayudarnos a disfrutar la vida, Padre, sin tanto miedo, sin tanta preocupación, sin tanta ansiedad, Señor. Nuestro paso por esta tierra, Señor, es sumamente corto, papá, comparado a la eternidad que nos espera en tu presencia. Por eso no significa, Dios, que tenemos que vivir una vida en este lugar esclavizado a los temores, Dios. Dice tu palabra que tú viniste a darnos vida y vida en abundancia, Señor. Queremos disfrutar, Señor, los buenos momentos que nos regalas en este tiempo, Señor. Queremos conocer cada vez con más detalle el propósito por el cual nos has traído a este lugar, Dios, y cuáles son esos planes buenos que tienes para nosotros, Señor. Esos planes que son de bienestar, Señor, y no de calamidad, porque quieres darnos un futuro y una esperanza, Señor. No queremos, papá, que los temores nos sigan haciendo retroceder, Señor, sino que más bien podamos superar los obstáculos, papá, y ir hacia adelante conquistando cada pequeño desafío, Señor, que se nos cruza enfrente, porque sabemos que tú vas con nosotros, Padre, y que puedes, Señor, que tienes el poder y la autoridad, Dios, para calmar cualquier tormenta, cualquier circunstancia que hoy, Señor, nos esté haciendo temblar de miedo en nuestra vida, Padre. Ayúdanos a ser responsables, Señor, porque tampoco se trata, papá, de vivir como me dé la gana y no experimentar las consecuencias. Sabemos que tu gracia, Señor, muchas veces nos exime de las consecuencias de nuestras pésimas decisiones, papá. Pero no se trata de esto, Señor. Se trata de vivir conforme a tu voluntad, Señor, de aferrarnos a lo que tú estableces en tu palabra, Señor, y ser obedientes, Dios, confiando, Padre, en que si un día se pone medio nublado, Señor, y deja de brillar el sol, nosotros podemos seguir confiados, porque sabemos que estamos en la barca correcta, en la barca en donde Cristo Jesús, que se levantó de la muerte, está con nosotros cada segundo de nuestra vida. Iniciamos esta serie, Señor, deseando que en cada mensaje tú estés desafiándonos una vez más, reconfortándonos, Señor, y fortaleciendo nuestra fe como nunca antes, papá. Gracias, Dios, una vez más. Bendice a cada persona que está acá, a cada persona que está en su hogar, Señor, y que tengamos un hermoso tiempo. En el poderoso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Regálale un aplauso fuerte al Señor.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.